CBUBA presenta Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, Ciencia y Tecnología en Agronomía y Ambiente.
Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Por una hora vamos a estar al aire contándoles de la manera más sencilla, más amena posible las novedades de nuestra facultad en agronomía, en ciencia, en tecnología, en ambiente. Y como ya es costumbre, los jueves saludamos a Jorge Gómez, nuestro operador, y también al equipo de Sobre la Tierra, que está reunido a pleno aquí en el estudio, Sebastián Tamayiro y Janina Nemirovsky. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Pablo, Sebas y la audiencia.
¿Cómo andan todos por ahí?
La verdad que muy bien, ¿eh? Muy bien.
Perfecto.
Costó llegar.
Sí, costó llegar hoy, costó el centro es medio caótico, sí. Janina, ya que estamos, ¿le contás a la audiencia de qué vamos a hablar en la primera mitad del programa?
Cómo no. En la primera parte vamos a conversar con Gustavo Madoni. Él es docente de cerealicultura de la FAUBA e investigador del CONICET. Con Gustavo vamos a hablar sobre el grupo de trabajo llamado Red de Ultra Baja Densidad del Maíz y los estudios que hacen sobre prácticas del manejo de este cultivo que permitan aumentar los rendimientos en las zonas marginales.
Sí,
estas zonas son las que presentan mayores problemas ambientales.
Correcto.
Hemos hecho notas al respecto, ¿no?
Sí.
Madoni sobre el trigo.
Amigo de la casa.
Claro. Con Diego Rotilli también.
Con Diego Rotilli, exactamente. Seba, ya que estamos, te paso la pelota. ¿Qué tenemos en la segunda mitad?
Pablo, Janina, la audiencia. En la segunda parte vamos a entrevistar a Eduardo Pagano, director del Laboratorio de Genómica y Marcadores de la Cátedra de Bioquímica de la FAUBA. Eduardo va a profundizar en la actualidad de este laboratorio, que es único a nivel latinoamericano por su tecnología de punta y por las puertas que abre para el mejoramiento vegetal y animal.
Mira, bien, entonces ya está presentado el programa, de esto es lo que vamos a hablar hoy. Los y las invito a escuchar un poco de música y ya volvemos.
Yeah.
Seguí en Sobre la Tierra por Radio UBA.
Primer bloque en Sobre la Tierra. Estamos en comunicación con Gustavo Madoni, docente de cerealicultura en la FAUBA e investigador del CONICET. Él nos va a contar sobre la expansión del cultivo de maíz en las últimas décadas, la actualidad del cultivo y, en particular, de los resultados que se están obteniendo en el marco de una red de investigación de prácticas de manejo de maíz en zonas con limitantes ambientales. Hola, Gustavo.
A ver, pruebo yo, Pablo. Hola, Gustavo. Viste que a veces ahí le puede tocar. Bien, a Janina
tenemos
también
dificultades con la comunicación.
Cosas que pasan en radio en vivo.
A mí me intriga bastante esto de las limitantes ambientales, así que espero que Gustavo profundice en esto, porque nosotros estuvimos hablando, obviamente fuera de micrófono, con él ayer y nos contó unos resultados. A mí me apasionaron. Él presentó todos estos resultados que va a contarnos ahora en un seminario que dio en la facultad.
Nos han llegado buenos comentarios.
Nos llegaron muy buenos comentarios y bueno, en función de eso fue ahora que lo invitamos. Nosotros vimos el seminario. Bien, nos dicen que Gustavo está en línea. Hola, Gustavo.
Hola, ¿me escuchás, Pablo?
Sí, te escucho perfecto. ¿Cómo estás?
Muy bien, acá estamos esperando el llamado.
Buenísimo, gracias por estar en Sobre la Tierra. Como decíamos hace un rato, un amigo de la casa, varias notas hicimos contigo. Y bien, quería para arrancar preguntarte acerca de la producción de maíz en Argentina, porque por muchos años estuvo concentrada en lo que es la pampa ondulada. Pero en las últimas décadas el área de producción prácticamente se duplicó. Entonces me gustaría si nos podías explicar brevemente por qué sucedió esto.
Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Uno tiene que tener en la cabeza que hasta hace 10 años atrás teníamos más o menos 3 millones de hectáreas en el país sembradas con Argentina, y eso llevaba a niveles de producción de, en ese momento, cercano a las 20 millones de toneladas por año. En los últimos 10 años, como decís vos, saltamos de 3 millones de hectáreas a casi 7 millones de hectáreas, lo que llevó la producción de los 20 anteriores de millones de toneladas por año a más de 50. Uh-huh. Eso justamente, como bien vos decís, ha sido la expansión por fuera de la zona tradicional núcleo maicera, expandiéndose a lo que antiguamente se lo consideraba áreas marginales para la producción de este cultivo. Y esto básicamente vino apoyado por el desarrollo de la tecnología de los maíces con resistencia a ciertos insectos que son muy importantes de la familia de los lepidópteros, ¿no? El tipo de gusanos que dañan al cultivo y que tienen mucha presión con el cultivo cuando se lo siembra tarde. Uh-huh. Antes de los maíces con protección hasta los lepidópteros era inviable la fecha de siembra tardía, y entonces no se utilizaba. Cuando se aparecen estos materiales, se posibilita sembrar tardíamente, y justamente en estas zonas la gran proporción de la superficie sembrada es en maíz tardío, porque al ser zonas restrictivas desde el punto de vista hídrico, ponen la floración hacia fines del verano, cuando en general le es más beneficioso en términos hídricos al cultivo estar en floración y con eso alcanzar rendimientos bastante interesantes, que no eran alcanzados, obviamente, o ni se podía sembrar temprano en esa fecha. Se sembraba tarde, estaba el problema de los insectos, se lo descartaba como cultivo. Entonces, la fecha tardía ha sido posible gracias a la tecnología, y eso ha posicionado al cultivo de maíz en esta zona. Esa es la primera cuestión a tener en cuenta. Uh-huh. No sé si querés que avancemos o vamos con otra pregunta, como vos digas.
Hola, Gustavo, Janina te saluda.
Janina, ¿cómo andás?
Bien. Mira, quería preguntarte, cuando decís marginal, pensamos en que hablas de zonas que tienen limitaciones. Entonces, ¿vos podrás profundizar un poco en qué consisten estas limitaciones y cómo es que los productores hacen ahora para subsanarlas?
Bueno, justamente, la principal restricción para el cultivo de maíz, nuestros maíces, en la gran mayoría en Argentina se producen en lo que se llama secano, es decir, sin aporte de riego, a partir de las lluvias que ocurren durante el ciclo, pero también con el abastecimiento de agua que se puede lograr almacenar en el suelo previo a la siembra del cultivo. Es decir, como que vos, lo ideal sería tener un cultivo de maíz que sale en un suelo con una buena reserva hídrica y luego experimentar este periodo de floración en un momento del año donde no haya tanta, donde sea tan negativo el balance de agua, es decir, que la demanda no supere en exceso a la demanda atmosférica no supera en exceso a la demanda del cultivo en términos hídricos. Y eso en general se da a fines del verano. Entonces, la fecha tardía es la primera herramienta que tiene el productor para reducir esta restricción. Estas áreas son marginales porque, por un lado, muchas veces se encuentran en zonas en donde las lluvias en milimetraje son menores. Uh-huh. Estamos hablando en muchas de esas zonas donde en el año ocurren menos de 700 milímetros. Eso podría ser marcado por las isoyetas, es decir, las curvas que en un mapa de iguales intensidades de lluvias anuales unen puntos del país. En general, esto está ubicado en esas zonas, es decir, en zonas en donde la disponibilidad de lluvias es menor que lo que puede ocurrir en la zona núcleo. Pero, por otro lado, no solamente importa, por un lado, las lluvias en cantidades anuales, sino en su distribución a lo largo del año, y además en la capacidad que tengan estos suelos, como te decía anteriormente, en reservar agua durante el barbecho, pero también retenerla durante el ciclo para ir cediéndosela al cultivo a medida que el cultivo lo necesite. Entonces, estas áreas marginales se caracterizan, por un lado, por, en general, menor precipitación anual. Por otro lado, una gran incertidumbre en las lluvias que van a ocurrir en la campaña, porque tienden a tener distribuciones de lluvia entre años bastante heterogéneas. No es tan previsible la oferta hídrica que uno va a tener. Y por otro lado, los suelos en general presentan problemas para almacenar agua, ya sean porque son de texturas muy gruesas, son de texturas muy finas, que le cuesta ceder al cultivo, el agua del suelo al cultivo, son de suelos que tienen alguna limitación en profundidad por la presencia de una tosca, por la presencia de un suelo tapto, es decir, hay una discontinuidad en el flujo de agua en ese suelo porque aparece un horizonte distinto al que está por encima, uh-huh, y eso modifica las infiltraciones y la capacidad de extracción de agua. Entonces, esa combinación hace que no solamente es marginal, o era marginal para la producción del cultivo, el oeste de la llanura pampeana, es decir, la pampa arenosa y entrando ya a la zona de la Pampa, San Luis, cierta zona de Córdoba, que se caracterizaría más bien por texturas gruesas, sino también ocurre lo mismo, por ejemplo, en Entre Ríos, donde hay suelos pesados, en el norte de la provincia de Buenos Aires, en los suelos pesados que dan contra el Río de la Plata o el Paraná. Tenemos también problemas de limitaciones en el suroeste o en el sureste por la presencia de la tosca. Tenemos limitaciones o áreas marginales en el norte del país, en el NEA o en el NOA, muchas veces por suelos aluviales que tienen también grandes heterogeneidades en intralote y en profundidad también, uh-huh, por el tipo de suelo que tienen. Y además, sumado a esto, muchas veces temperaturas muy altas que generan problemas de estrés térmico, altas temperaturas. Bueno, todo eso lo hace al cultivo más sensible al ambiente y hay que entonces empezar a buscar, los productores buscan prácticas agronómicas que traten de mitigar estos efectos. Una es la fecha de siembra y otra es la que nosotros trabajamos, que es la reducción en la cantidad de plantas por unidad de superficie combinado con la fecha de siembra tardía, que eso genera que entonces no solamente va a florecer en mejor momento, sino que la demanda por planta, al haber menos plantas por unidad de superficie, puede llegar a ser satisfecha y entonces alcanzar un rendimiento considerablemente bueno desde el punto de vista económicamente rentable, y por otro lado con una menor variabilidad interanual e intralote.
Bien, y en este complejo contexto que nos describiste recién, ¿qué es la red de ultra baja densidad de maíz? ¿Quiénes la integran y cuáles son sus principales beneficios?
Bueno, justamente hace 3 años hemos creado esta red de ultra baja densidad. Esta red, se llama así porque tradicionalmente hay densidades bastante inferiores a las que se toma la zona núcleo. No hay un valor de densidad único. Siempre en la red está representada las densidades que para esos ambientes serían bajas respecto a la zona núcleo, y eso puede variar entre 60.000 plantas hasta llegar a niveles por debajo de 2 plantas por metro cuadrado. O 60.000 plantas por hectárea, de 10.000 o 20.000 plantas por hectárea por metro cuadrado serían 6 plantas por metro cuadrado o menos de 2 plantas por metro cuadrado. Claro. Ese es el tema de por qué se llama de ultra baja densidad. En este momento, durante los 3 años, ha ido creciendo esta red. Yo soy el coordinador. La red tiene filiación en la Facultad de Agronomía, forma parte del grupo Estudio y Trabajo, se llama, Lo pueden encontrar después, si querés volvemos a repetir, hay una página en la facultad en donde están todos estos detalles. En este momento está conformada por 11 universidades, incluyendo 3 universidades del extranjero. Las universidades de aquí son, además de la UBA, la de Mar del Plata, la de Maestra Zamora, la Universidad de Entre Ríos, la de La Pampa, la de La Pampa, la del Nordeste, la Unidad Chaco Austral y la UNOVA. Y de afuera tenemos la de Kansas, en Estados Unidos, Queensland en Australia y Toluca, México, que también están ubicadas en áreas marginales de esos respectivos países. Por otro lado, además de las universidades, con diversos investigadores de distintas disciplinas, porque esta es una red interdisciplinaria, y todos nuestros estudiantes que pueden estar trabajando de grado y posgrado, tenemos toda la que es la afiliación de estaciones experimentales del INTA. En este momento abarcamos 8 estaciones experimentales del INTA, más la chacra de Barro y la chacra de Obispo, o sea, la estación experimental de Obispo Colombres en Tucumán. Las experimentales son, las quiero nombrar porque son verdaderamente fundamentales para el funcionamiento de la red. Tenemos lo que es General Villegas, Salta, Quimilí, Santiago del Estero, Sapeña en Chaco, Cesario Nadero del Sudoeste, la de Balcarce, la de Pergamino, y me está faltando una, ya me voy a acordar después. Y después tenemos 7 semilleros que forman parte, ¿sí? Está el caso de Bayer, Corteva, Don Mario, tenemos a Payoneer, a Nidera, KWS y Los Grobos. Tenemos grupos de productores, asesores con sus con los productores, el grupo Bermejo, el ganado, los gatos y Charata. Y después tenemos 3 empresas de agroservicios, que son las empresas Rastros, Gebado y Plejadro. Cada uno tiene un... Paraná, la experimental me faltaba, disculpen. Bien, llegó. Cada uno tiene un rol dentro de la red y abarcamos un montón de ambientes.
Bien, clarísimo. Gustavo, ¿nos esperás en línea un par de minutos que tenemos que ir a un corte y ya volvemos?
Bueno, dale, cómo no.
Gracias.
Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. 1000 horas como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos sos una estrella, una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, le tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Esperé bajo la lluvia, no, no, no. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. 1000 horas con un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. 1000 horas como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero.
Sobre la Tierra, en Radio UBA.
Segundo bloque en Sobre la Tierra. Seguimos en comunicación con Gustavo Madoni, docente de cerealicultura en nuestra facultad e investigador del CONICET, hablando sobre la red de ultra baja densidad en maíz. Hola, Gustavo.
Hola, Pablo.
Bien, ya escuchamos la música. Te quería traer de nuevo hacia la red de ultra baja densidad y nos gustaría que nos contaras los resultados que están teniendo con esta red, ¿no? Los primeros resultados.
Bueno, la red tiene como objetivo principal lo que es generar conocimiento, ¿no es cierto?, sobre lo que son las prácticas de manejo del cultivo de maíz en estos ambientes marginales para que tengan aplicación hacia la producción y hacia los productores, en definitiva. Es generar conocimiento con transferencia. Hasta ahora tenemos los resultados de las dos primeras campañas, que llegan a casi 40 experimentos en toda la red, y esta campaña tenemos cerca de 30 experimentos más. Uh-huh. Lo que estamos probando básicamente ahí es el ajuste de la combinación entre lo que sería la densidad de siembra recomendada en esos ambientes con lo que llamamos fenotipos o híbridos que presenten características de ser capaces en bajas densidades de generar más de una espiga por planta. Al tener tan pocas plantas por una superficie, en estos ambientes el rendimiento se eleva cuando vos construís más de una espiga por planta, ya que muchas espigas por metro cuadrado no podrías tener porque son pocas las plantas y eso te baja directamente el rendimiento. Claro. Entonces, hay distintos atributos en los híbridos actuales, que todo se trabaja, por eso te mencionaba a los semilleros, ¿no? Todos se trabajan con los híbridos recomendados para cada una de las zonas. Hay zonas muy distintas, tenemos desde Salta a Coronel Suárez, por ejemplo, Balcarce, que no tiene nada que ver una con la otra, ¿no? Entonces, en cada una de estas regiones probamos híbridos que presenten distinta capacidad de generar más de una espiga por planta. Y para simplificar, hay algunos que solamente generan una y no más que una, pero es muy grande esa espiga, entonces tratarían de compensar con pocas espigas, pero de gran tamaño. Hay otros híbridos que son capaces de poner más de una espiga por planta, lo que llamamos prolíficos, en los que saben estas cuestiones de maíz, se llaman prolificidad, es decir, más dos espigas por planta en general. Y hay otros que ponen más de dos espigas por planta, pero porque no es que ponen muchas en una sola planta, sino que generan lo que se llaman macollas, que eso normalmente lo asocia a un cultivo como es el trigo o como es el sorgo, ya que el maíz es raro de ver por las densidades que se utiliza. Sin embargo, en estas bajas densidades, por ahí cuando estamos sembrando tres plantas por metro cuadrado, dos plantas por metro cuadrado, según las condiciones del ambiente pueden generar estos macollos, y estos macollos aportan espigas, y como pueden haber, por ejemplo, dos macollos por planta, más la del vástago principal, y a veces el vástago principal también da una segunda espiga, es decir, termina siendo un híbrido prolífico macollador, puede llegar a tener cinco espigas por planta, que terminan siendo 15 por metro cuadrado, 12 por metro cuadrado, sembrando tres o cuatro plantas o dos plantas. Entonces lo que estamos probando justamente es cómo se expresan en los distintos ambientes y en dónde funciona mejor un híbrido prolífico, en dónde funciona mejor un híbrido macollador y en qué ambiente funciona este híbrido que tiene una sola espiga grande.
Claro.
Y eso, a grandes rasgos, hasta ahora lo que hemos ido comprendiendo son los mecanismos que están atrás para generarse este tipo diferente de espigas, porque son mecanismos distintos, dependen de momentos críticos distintos para que queden definidos, y entonces lo que estamos haciendo ahora es tratar de interpretar en función de la fisiología y ecofisiología de estos procesos, cuáles son las variables del ambiente que los permitan expresar, que de alguna manera van a generar, primero vamos a explicar lo que pasó, entendiéndolo desde el clima y entendiéndolo desde el comportamiento del cultivo. Y después lo que vamos a tratar es de predecir qué efecto tiene la variabilidad interanual, esta que yo te decía en las lluvias, en que gane uno o que gane otro mecanismo. Y a su vez también tenemos, bueno, un montón de objetivos más. Hasta ahora lo que nosotros estamos viendo es que verdaderamente cuando los ambientes son muy buenos, por arriba quizás de los 8.000 kilos, porque por más que sean ambientes marginales, hay lugares de esos mismos lotes que tienen alguna potencialidad mayor, o ambientes en la misma región en donde hay suelos que serían más bien marginales y otros no tanto. Bueno, entonces, en donde los ambientes son muy buenos, siempre la estrategia es subir la densidad y buscar una espiga por planta. En general, es más bien esos híbridos que no tienen esos mecanismos de plasticidad. cuando estamos por debajo de los 8.000 kilos, hay muchas situaciones en donde ganan los híbridos que tienen más de una espiga por planta, los prolíficos, dos en la misma planta. En general, esos son casi siempre ganadores. Estamos hablando de densidades por debajo de 6 plantas por metro cuadrado, 6, 4, 5. Y cuando me voy a más bajas densidades, hay situaciones en donde gana el prolífico también o ganan estos híbridos macolladores, que serían materiales un poquito más sensibles que los otros o que requieren más recursos de los que son prolíficos. Entonces, normalmente uno los visualiza en algún ambiente que el productor tiene como una cierta aversión a subir la densidad y usa una densidad muy baja y, sin embargo, el ambiente no es tan malo. No es el de pergamino, por supuesto, claro. Pero no es tan malo como uno podría prever. Entonces, aparecen esas estructuras, que son los macollos, y portan las espigas y en general gana. Como también es verdad que estamos viendo que hay ambientes en donde cuando este macollo crece y no despiga, penaliza el rendimiento. Entonces la idea es caracterizar dónde funcionan unos, dónde funcionan otros, y después jugar con la variabilidad interanual para ver, bueno, en cuánto me equivoco o en cuánto no me equivoco por elegir una estrategia u otra. Esa es uno de los objetivos que tiene la red y lo que estamos avanzando bastante ya con ese objetivo.
Y Gustavo, ya nos contaste un poco sobre las empresas que forman parte, pero ¿nos puedes contar un poco más brevemente cuál es el rol de los productores y las empresas en la red y si hay algún intercambio, cómo es la interacción?
Bueno, el funcionamiento es el siguiente. Nosotros, por empezar, toda la diversidad de universidades que aparecen es porque en cada universidad hay un docente responsable ante la red, que es un investigador, que no necesariamente es un ecofisiólogo, puede ser un especialista en estadística, puede ser un especialista en suelo o en nutrición, o en fisiología de maíz, o en ecofisiología, o en sistemas de producción, porque la red tiene muchos objetivos, analiza muchos aspectos del sistema de producción, y no es solamente el cultivo de maíz solo, sino también el sistema de producción. Entonces ahí es donde entra la universidad. La universidad con sus investigadores, muchas veces con filiación a CONICET, y muchos estudiantes de grado y posgrado, que dentro de la red es un excelente lugar para generar preguntas, tesis y generar información y publicaciones de alto impacto como las que estamos generando, que se publican normalmente afuera. Hay una que ya está en la revista Facultad de Agronomía, a pedido de la editorial, que esa está en castellano y por ahí es más accesible para la audiencia en general. Luego, los emiseros son los que proveen a toda la red de los híbridos, que no son los que ellos deciden solos, sino que todos los años hacemos, normalmente, ahora que ya está en marcha, una reunión de cierre de campaña, y en esa misma reunión se discute los híbridos que van a continuar el año siguiente. Normalmente se mantienen los híbridos por 2 años consecutivos en cada localidad, y al tercer año se pasa al recambio, para que siempre sean representativos de lo que se está utilizando ahí. En esa discusión participan todos los investigadores, todos los técnicos que están, por ejemplo, en los grupos CREA asesorando, y lo mismo con la gente que está en el INTA, los investigadores del INTA, porque tanto los experimentos en realidad se realizan. Si bien en la facultad tenemos experimentos de estudiantes de doctorado, pero muy manipulativos para interpretar procesos más finos, todos estos experimentos a campo, de donde se prueban densidades y fenotipos, se hacen en lo que son los campos experimentales, muchas veces de las universidades del interior, en las estaciones experimentales del INTA, y en los campos de productores de grupos CREA o de APRESID, que también pertenece, que no la nombré, o también de estos grupos de productores que no pertenecen ni a CREA ni a APRESID, pero que también siembran en esta zona. Entonces, ese es el rol, ¿no es cierto? El rol es poder, entre todos, generar una sinergia, intercambiar conocimientos, codirigir grupos humanos, y valernos de la diversidad que genera poder abarcar estos ambientes que son muy distintos, porque ya, como siempre hemos estudiado todos en la facultad y lo seguimos siempre repitiendo, las tecnologías no son transferibles, sino lo que se transfiere es el conocimiento y los procesos. Entonces luego, en cada lugar se arma, en función de eso, el paquete tecnológico de un cultivo.
Genial. Gustavo, se nos acabó el tiempo para la entrevista, pero bueno, te quería felicitar y quedamos en contacto para más avances, ¿te parece?
Bueno, cómo no. Sí, yo lo que les quería decir es que nosotros tenemos una página que está dentro de la página de la facultad, lo busca como, ponen ahí Red Uva de Maíz y les va a aparecer la página. yo la manejo bastante actualizada, está muy actualizada, me falta colgar el último seminario que di en IFPEBA, tuve algún problema técnico, no me pude subir, pero tienen un montón de información ahí, tienen las publicaciones, tienen los objetivos de la red, los integrantes, los videos, las conferencias, así que quienes estén interesados en la red, en profundizar, también en un canal de YouTube, que lo tienen que buscar también como Red Uva de Maíz, donde están los videos, nada más. Y bueno, y ahí también me pueden contactar, se pueden sumar a la red es abierta, mientras que cumpla con los objetivos de la red, son todos bienvenidos, porque verdaderamente la idea es que entre todos poder buscar el mejor paquete tecnológico para los cultivos de maíz de los ambientes marginales, que sea rentable, económicamente viable, por supuesto, porque es rentable, pero también sustentable y sostenible en el tiempo, ¿no?
Perfecto. Nosotros estuvimos en la página chusmeando un poco, es tal cual como vos decís, Gustavo, y lo que se me ocurre es que también no hace falta entrar a la Facultad de Agronomía para buscar ahí el sitio, sino que uno también puede entrar por Google y llegas perfectamente.
Sí, sí, exactamente. Bueno, fenómeno entonces, muy bien.
Bueno, un abrazo, Gustavo.
Bueno, saludos. Nos estamos viendo. Muchas gracias por la entrevista y bueno, y saludos a toda la audiencia.
Chao, chao. ¿Vamos a un corte?
Para siempre de verdad.
Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra y estamos en comunicación con Eduardo Pagano, director del Laboratorio de Genómica y Marcadores Moleculares de la Cátedra de Bioquímica de la FAUBA. Eduardo nos va a contar acerca del laboratorio que dirige, su avanzada tecnología y las posibilidades que abre en el mejoramiento vegetal y animal. Hola Eduardo, ¿estás por ahí?
Sí, hola, ¿cómo estás?
Gracias por estar en Sobre la Tierra.
Al contrario, gracias por haberme convocado.
Genial. Podemos empezar con una pregunta bastante general, ¿no? ¿Qué es el genoma?
Bueno, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Cuántas horas tengo para explicarlo?
Digamos, cinco minutos.
Cinco minutos, bueno, está bien. Bueno, podemos decir así a grandes rasgos que el genoma es la constitución genética de una especie, ¿sí? O sea, el conjunto de genes de una especie y cómo están ordenados esos genes en los cromosomas. Entonces, por eso hablamos de genoma de maíz, genoma de soja, genoma de ratón, genoma humano, ¿no? O sea, el genoma caracteriza una especie. Ahora, cada individuo que forma parte de una determinada especie tiene una característica especial dentro de ese genoma, que es lo que se denomina genotipo, ¿no? Por ejemplo, cuando se describió el genoma humano, se descubrió que el grupo sanguíneo estaba en un determinado cromosoma y está en ese mismo lugar, en ese cromosoma, en ese mismo lugar, para todos los individuos que pertenecen a esa especie, ¿no? A la especie humana. Ahora, algunos individuos tienen un grupo sanguíneo y otros otro grupo, ¿no? Unos son A, otros son B, otros son cero, ¿no? Y esa expresión característica de cada individuo se denomina genotipo. Pero todos responden al mismo genoma, que es que hace que el individuo de una misma especie pueda reproducirse, ¿no? No sé si más o menos entendió.
Sí, hola Eduardo, Yanina te saluda.
Sí, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, te voy a hacer otra pregunta para contestar en cinco minutos de esas difíciles, pero ¿cuál sería la utilidad de conocer el genoma de una especie?
Bueno, digamos, si estamos hablando de genoma humano, tiene mucha aplicación en el tema del tratamiento de enfermedades genéticas y muchas otras cosas más, pero bueno, nosotros nos dedicamos a las especies vegetales y lo importante de conocer el en este caso sería el genotipo, ¿no? O sea, digamos, el genoma, por ejemplo, el genoma de maíz o de soja ya se conoce más o menos, o sea, está de alguna manera descrito. Lo que es importante, digamos, a los efectos del mejoramiento, que una empresa productora de semillas sepa cómo en sus variedades están distribuidos los rasgos dentro del genoma, ¿no? Por ejemplo, si es soja, se sabe más o menos en qué posición están los diferentes rasgos, o sea, los genes que gobiernan los diferentes rasgos. Lo importante para una empresa productora de semillas es saber qué característica fundamental tiene ese rasgo, ¿no? Por ejemplo, en soja, el color de pétalos se sabe que está en un determinado gen. Los genes que gobiernan el color de pétalo están en un determinado lugar, se conoce. Bueno, una empresa productora de semillas que está seleccionando por un determinado color de hoja por alguna razón, color de flor por alguna razón, le importa saber qué característica tiene. Y esa característica se puede identificar debido a diferentes marcadores moleculares, ¿no? Marcadores moleculares son puntos en el ADN que a mí me están indicando que ese individuo presenta un rasgo determinado.
Es tremenda la escala que estamos hablando y se me ocurre, ¿no? ¿Cómo es que se estudia el genoma y qué instrumentos requiere?
Bueno, te doy un ejemplo concreto. Suponete que a nosotros se nos acerca una empresa que hasta ahora lo que estuvo haciendo es mejoramiento a ojo de buen cubero, ¿no? O sea, que tenía una planta que rendía mucho y otra que también rendía mucho, las cruzaba y se suponía que la descendencia iba a tener un alto rendimiento. Pero para saber si era verdad eso, tenía que esperar a que la hija, ¿no?, de esas dos de esos dos individuos de alto rendimiento completara su ciclo de cultivo y uno pudiera ver qué rendimiento tenía. O por ejemplo, puedo conocer que una niña tiene resistencia a la sequía, pero para poder comprobar si realmente tiene resistencia a la sequía tengo que esperar a que sufra la sequía, o por lo menos ponerle un tratamiento de sequía para descubrir si es realmente resistente o no. Es posible que se enferme de alguna enfermedad característica, ¿no? Entonces, todas esas características están gobernadas por la genética, ¿no? Si bien hay un efecto ambiental posterior, todas las características que tienen que ver con el rendimiento están gobernadas por la genética. Algunas características están gobernadas por uno o pocos genes y otras características están gobernadas por muchos genes. Entonces, yo puedo, si supongamos que una enfermedad, la resistencia a una enfermedad está gobernada por un gen, yo puedo, a nivel de semilla, hacer un estudio del ADN de esa semilla y ver si esa planta, después cuando crezca, va a ser resistente a la enfermedad. Y eso lo hago con un marcador, aplicando marcadores moleculares. Los marcadores moleculares son puntos determinados en el ADN que a mí me están indicando que ese individuo porta una característica deseable o indeseable, pero en nuestro caso para el mejoramiento es generalmente deseable. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, yo avanzo muchísimo en el mejoramiento si puedo saber si ese individuo va a ser resistente a la enfermedad antes de que se desarrolle la planta y tenga la necesidad de inocular la enfermedad para ver si es resistente. Mira. Entonces, si yo tengo una línea de alto rendimiento que rinde mucho pero se enferma, y tengo una línea raquítica, ¿no?, chiquita, que rinde poco pero es resistente a la enfermedad, yo puedo ir incorporando a lo largo de las generaciones la característica de resistencia a la línea de alto rendimiento. En el mejoramiento tradicional tengo que esperar a que las plantas completen su ciclo y ver si se enferman o no se enferman. Aplicando marcadores moleculares, que para eso es nuestro laboratorio, yo puedo anticiparme y seleccionar todas aquellas semillas cuyo genotipo me está indicando a mí que esa planta que después va a ser resistente. Esa semilla va a generar una planta que después va a ser resistente a la enfermedad.
Eduardo, sí. ya que mencionaste el laboratorio, y para aclararle a la audiencia que Eduardo es director del Laboratorio de Genómica y Marcadores Moleculares de la Cátedra de Bioquímica de la FAUBA, ya para meternos en tema, ¿qué características tiene este laboratorio y qué servicios puede brindar?
Bueno, este laboratorio se llama de genómica y marcadores moleculares porque tiene dos componentes fundamentales. Tiene un componente de genómica, que es el estudio del genoma, de genotipos. Por ejemplo, si una empresa quiere saber cómo son los genotipos que componen su germoplasma, ¿no? O sea, todas las variedades que tiene para hacer mejoramiento. Lo primero, y no sabe nada, o sea, no conoce cómo es cómo son esos genotipos a nivel de ADN. Lo primero que hacemos nosotros es una secuenciación con un secuenciador que tenemos de nueva generación, en el cual exploramos y vemos qué características tiene el genotipo de cada una de esas líneas o variedades que tiene la empresa. Entonces, una vez que sabemos cómo está compuesta la base genética de la empresa, se diseñan marcadores moleculares. Uh-huh. O sea, a partir de esa información del genotipo de cada una de las variedades que tiene la empresa en su germoplasma, se seleccionan, por elementos de bioinformática, se seleccionan marcadores moleculares que a mí me permitan identificar rasgos determinados. Y después, el otro componente de la plataforma, por eso se llama marcadores moleculares, tenemos una línea de identificación de marcadores moleculares de alto rendimiento. O sea, nosotros podemos analizar, por ejemplo, en una jornada de trabajo, unos 200.000 marcadores moleculares. Y esa es la única plataforma de genotipado que hay en el país, incluso contando las plataformas de las empresas. Antes claro. había empresas que tenían, pero eran multinacionales y lo fueron trasladando a otros países. Hoy en el país no hay una plataforma de estas características que sea completa, o sea, que permita el estudio del genoma para diseñar marcadores moleculares y que después tenga una plataforma de alto rendimiento, de alta procesividad, que permite identificar esos marcadores moleculares, ¿no?
Antes de contar con el laboratorio, ¿dónde se mandaban estas muestras?
Este proyecto fue especialmente diseñado para ayudar a las empresas semilleras argentinas, que la gran mayoría, salvo una o dos, el resto son todas empresas familiares, pymes, aún las que tienen una larga trayectoria, que nosotros reconocemos por el nombre, porque cuando vamos por la ruta vemos los carteles, ¿no? Pero
sí.
Hay muy pocas empresas argentinas que sean grandes empresas, podríamos decir una o dos, de capital nacional, ¿sí? La mayoría de las empresas semilleras argentinas son pymes, y muchas de ellas familiares. Y todas esas empresas, digamos, necesitaban o necesitan tener un apoyo de este tipo de genética para poder ser competitivas en el mercado nacional e internacional, si es que quisieran expandirse. Y hasta este momento, digamos, las pocas que utilizaban marcadores moleculares, muy pocas, ¿no? Tenían que enviar sus muestras al exterior, digamos. O trabajar con algunos laboratorios que hay en la Argentina, pero a una escala muy reducida, o sea, porque los métodos de análisis de marcadores moleculares tradicionales hace muchos años que se realizan, pero la capacidad de trabajo es limitada, ¿sí?
La verdad que orgullo que esto esté en la UBA y en la Facultad de Agronomía en particular. La inauguración, recuerdo, no fue hace tanto, fue relativamente hace poco, y lo que te quería preguntar, Eduardo, era si esto ya está en funcionamiento y, bueno, o cuál es la actividad actualmente en el laboratorio, en este sentido.
Bueno, mira, el laboratorio tuvo un lanzamiento a fines del año 18, y después fue nosotros todos vivimos los dos años de pandemia, de cuarentena, donde la actividad comercial se ha reducido muchísimo, ¿no es cierto? Y nosotros nos faltaba instalar el componente este de genotipado, de alto rendimiento, y la verdad que tuvimos muchos problemas porque los técnicos tenían que venir de Brasil, en un primer momento tenían que venir de Estados Unidos y eso se desactivó completamente porque el montaje de la plataforma iba a ser el 20 de marzo de 2020, no sé si se acuerdan qué pasó por esa época.
Sí, sí.
No pudo venir nadie.
Prefiero olvidarme. Prefiero olvidarme, pero bueno.
Sí, sí, yo también. Estuvimos gestionando permisos para que pudieran venir los técnicos. Bueno, finalmente pudieron venir a fines del 2020. Hicimos una instalación parcial, porque todavía no estaba construido, remodelado el laboratorio, tuvimos que instalar los equipos en un pasillo y empezamos a trabajar. Y recién hace poco, o sea, el fines del año pasado, se terminó de construir el nuevo laboratorio y se montaron todos los equipos en este nuevo laboratorio, es en el primer piso del pabellón de bioquímica. Así que ahora sí estamos a full, estamos 100% funcionales y estamos trabajando muchísimo. O sea, se nos están acercando muchas empresas,
qué bueno.
También el Ministerio de Agricultura, estamos en este momento colaborando con el Control de Comercio de soja y posiblemente lo hagamos de otras especies autódromas. Estamos trabajando muchísimo, pero llegar a la capacidad, todavía tenemos mucha capacidad de trabajo, o sea que si hay gente de empresas o de entidades públicas que hacen investigación también y quieren venir al laboratorio, todavía tenemos mucho espacio para trabajar.
Buenísimo.
Pero pero realmente está siendo, la verdad que estoy muy contento porque se ha podido reflotar estos dos años de dificultades y ahora estamos trabajando muy bien y muy contentos y con muy buenos resultados.
Bien, realmente importante. Eduardo, se nos acabó el tiempo para la entrevista y te queríamos agradecer que nos hayas contado todo esto aquí en Sobre la Tierra.
Bueno, muchas gracias.
Quedamos en contacto. Te mando un abrazo.
Igualmente, muchas gracias.
Perfecto, ¿vamos un corte?
Take us so far. Broken down car. Like strung out old stars. Plain talking. Served us so well. We traveled through hell. Know how we fell.
Sobre la Tierra, en Radio UBA, 87.9.
Bien, y como el tiempo vuela, se nos fue el programa. Seba, ¿qué me decís de Google?
Que si nos pueden buscar muy fácilmente poniendo Sobre la Tierra en Google y en cualquier otro buscador. Tampoco vamos a ponernos exclusivos, ¿no?
Totalmente.
Ahí van a encontrar nuestro sitio, nuestro programa de radio, nuestras redes sociales,
podcasts
y nuestros podcasts, sobre todas las cosas. Y aparte pueden encontrar el sitio de la red de ultra bajo densidad de maíz, si lo buscan, y mucha más información del laboratorio de genómica y marcadores de la cátedra de bioquímica de la FAU.
Sí, obviamente el sitio de la Facultad de Agronomía, pueden encontrar todo esto.
Perfecto.
Bueno, nos despedimos. Chau Janina, chau Seba.
Chau, hasta la próxima semana con más agronomía y ambiente.
Sí, yo les quería dejar una cosa, creo que nunca lo hicimos, pero una de las ventajas de el vivo y en directo es que, por ejemplo, hoy me contactó alguien de España, desde Málaga.
Tremendo.
Y me dijo, voy a estar escuchando el programa, así que yo lo tengo acá anotado el nombre. quiero saludar especialmente a Marcelo Villaverde.
No lo tiene anotado, no lo tiene anotado.
¿Eh? En la memoria. Ahí va. Bien, hasta el jueves que viene.
Un abrazo, Marcelo.
Sobre la Tierra es una producción de la Facultad de Agronomía de la UBA, realizada por Yanina Nemirovsky, Sebastián Tamayiro y Pablo Rosset.